Bienvenidos a HaciendoDiscípulosHoy.com, donde profundizamos en el corazón del discipulado en nuestra vida cotidiana. Con su anfitrión, Luis Olivo, juntos explorarán ideas prácticas, conversaciones significativas y el viaje transformador de caminar en la fe. Gracias por acompañarnos.
Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy continuamos con la serie La misión olvidada, de Luis Olivo. Vamos por el tercer artículo, que se mete de lleno a analizar por qué a veces el discipulado, bueno, como que se atasca en las iglesias, y usa un caso particular, el de la iglesia Fairlane.
Exacto. Y para empezar, Olivo usa una imagen súper potente, ¿no? La del coche. Un coche que tiene todo. Motor, nafta, bujías, todo listo. Pero le das a la llave y nada. Solo hace clic. No está roto, pero está parado, estancado.
Qué buena imagen. Porque dice que el potencial está ahí, pero congelado.
Justamente. Y esa es la analogía que aplica a muchas iglesias, incluida Fairlane, según el texto. No es que sean iglesias muertas o heréticas. Tienen gente buena, liderazgo, enseñanza. Fairlane, de hecho, la describe así, con líderes piadosos, buena doctrina, gente fiel.
Pero entonces, la pregunta clave que plantea Olivo es, si todo eso está, ¿por qué no estamos viendo más discípulos que hagan discípulos? ¿Qué es lo que falla?
Esa es la pregunta central del artículo. Quiere diagnosticar qué factores frenan ese proceso y específicamente para Fairlane, cómo romper ese ciclo.
Ok, entonces vamos a desglosar eso. El artículo empieza identificando algunas razones más generales de por qué falla el discipulado, ¿no? Antes de ir a Fairlane.
Sí, así es. Empieza con principios más amplios. El primero, y creo que es fundamental, es la falta de visión.
Ah, claro. Cita Proverbios, ¿verdad? Donde no hay visión, el pueblo perece.
Exactamente. Y la aplicación que hace el texto es que, si no hay una imagen clara, compartida, vívida, de cómo luce un discípulo maduro, un aprendiz, un seguidor, alguien que reproduce eso en otros, bueno, las iglesias tienden a irse por lo fácil.
¿Te refieres a enfocarse en programas, actividades, números?
Justo eso, en lo que se puede contar. Asistencia, donaciones, servicio ocasional. El artículo critica esa idea de asumir que si la gente viene o da dinero, automáticamente está creciendo. Dice que asistencia no es igual a transformación.
Entiendo. Es como confundir estar ocupado con estar avanzando.
Precisamente. Por eso, según Olivo, se necesita una visión audaz impulsada por el espíritu. Algo que muestre el destino. Porque, a ver, si la gente no sabe bien a dónde va, ¿cómo va a querer emprender el viaje? Se quedan en participar, no en transformarse. Falta el para qué.
Tiene todo el sentido. Si no hay destino claro, cualquier actividad parece válida, pero ninguna lleva realmente a la meta. ¿Y el segundo factor general?
El segundo es la ausencia de un camino claro. Olivo usa el ejemplo de Pablo con Timoteo en 2 Timoteo 2:2.
Sí, lo recuerdo. Lo que has oído de mí, encárgalo a hombres fieles que puedan enseñar a otros.
Eso mismo. El artículo dice que eso no es solo algo poético. Describe un proceso real, intencional. Una cadena. Pero afirma que muchas iglesias en la práctica están como en la niebla. No hay un itinerario claro para crecer.
Y creo que allí conecta con una idea sobre el bautismo, ¿no? Como un error común.
Sí, es un punto clave para el autor. Dice que muchas veces, sin querer, tratamos el bautismo como si fuera la línea de meta, como la graduación. Y cita a Robbie Galati, que dice algo como, el bautismo no es la meta final de la relación con Cristo. Es la línea de partida de un viaje de por vida hacia Dios.
¡Wow! ¡Qué frase! ¡Claro! Si lo ves como el final, dejas de pensar en los siguientes pasos.
Exacto. Y la consecuencia, según el texto, es que tienes infantes espirituales por años. No porque no quieran crecer, sino porque nadie les muestra un camino claro. ¿Qué viene después?
Y eso lo aplica Fairlane directamente, diciendo que aunque ha habido programas, ha faltado ese marco intencional, ese camino progresivo.
Justamente. No un menú de opciones donde cada uno elige, sino un camino claro, que muestre etapas, que guíe. Esa falta de camino definido es una barrera central que identifica en Fairlane.
Muy claro. ¿Y el tercer elemento general?
El tercero es la falta de una cultura relacional profunda. Este punto me parece crucial. El artículo argumenta fuerte que el discipulado bíblico no era un curso, era vida compartida.
Se basa en Jesús, ¿no? Que no usaba hojas de ejercicios.
Claro. Olivo dice, Jesús compartió comidas, caminatas, milagros, lágrimas, correcciones, risas, vida. Modeló la verdad dentro de las relaciones. No era solo transmitir información, era formar carácter en la convivencia.
Y eso contrasta mucho con la superficialidad que a veces se ve. Las sonrisas de domingo que no pasan de ahí.
Totalmente. Y el artículo dice que esa superficialidad es un freno enorme. Argumenta que si la gente no se siente segura para ser honesta, para mostrar sus luchas sin miedo, pues el crecimiento real se bloquea. Nadie puede ser desafiado a cambiar si nadie lo conoce lo suficiente, ¿entiendes?
Sí, sí. Se necesita confianza para la vulnerabilidad y para la corrección amorosa.
Eso. Entonces, la evaluación sobre Ferlin es que, aunque puede ser una iglesia cálida, necesita ir más profundo. Que la mentoría, la rendición de cuentas, esas amistades de verdad, no sean un programa extra, sino lo normal, parte del ADN.
Ok, entonces, recapitulando los puntos generales. Falta visión clara, falta camino definido y falta profundidad relacional. Y ahora sí, el artículo se mete de lleno con Ferlin. Dice que hay que ser honestos y nombrar las barreras específicas. Aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no?
Sí, aquí es donde el análisis se vuelve muy concreto. Y es valiente porque nombrar problemas específicos siempre es delicado. El texto lista varias cosas que observan Ferlin. A ver si recuerdo. Primero, que no hay una ruta de discipulado clara, definida y comunicada a todos.
Ajá.
Segundo, que el discipulado como concepto y los grupos pequeños a veces van por caminos separados, no están bien integrados.
Entiendo.
Tercero, que el desarrollo de líderes es inconsistente, muy informal, no sistemático. Luego, algo muy importante, que muchos miembros, incluso gente de años, sienten que no están equipados para discipular a otros.
Uf, eso es fuerte.
Sí. Y por último, que no se está usando bien el potencial digital para apoyar el crecimiento espiritual.
Es una lista bastante directa. ¿Pero el artículo lo presenta como una crítica destructiva o...?
No, para nada. El tono que busca Olivo es más bien constructivo. Dice que el objetivo no es avergonzar, sino encender una luz. Insiste en que nombrar las barreras es el primer paso indispensable para poder arreglarlas. Es un diagnóstico para poder encontrar la cura, digamos.
Entendido. Es un llamado a la autoevaluación honesta para poder mejorar.
Exacto.
Y después del diagnóstico, viene la propuesta. El artículo habla de crear una ruta de discipulado en Ferlin. ¿A qué se refiere con eso?
Esa es la solución central que propone. Lo plantea con preguntas, algo así como, ¿qué pasaría si crecer como discípulo no fuera confuso o intimidante? Si fuera claro, atractivo. Si hubiera un camino donde todos, el nuevo, el de siempre, el que se conecta online, pudieran ver dónde están y qué sigue.
Ah, como un mapa para el viaje espiritual. Me gusta esa idea del mapa.
Sí, exactamente. Un mapa. Y describe cómo debería ser un buen mapa o ruta. Dice que debe empezar con la pertenencia, que la gente se sienta parte y avanzar hacia la multiplicación, o sea, preparar a la gente para ayudar a otros.
Ok, pertenecer para luego poder multiplicar.
Eso. También que sea simple de recordar y explicar, pero profunda en contenido. Que integre sí o sí las relaciones, el aprendizaje y el servicio. No solo una cosa.
Claro, que no sea solo estudio ni solo juntarse.
Ajá. Y que funcione tanto presencial como online. Y muy importante, que pueda ser liderada por cualquiera que esté comprometido, no solo por el pastor o el equipo. Que sea reproducible.
Suena muy intencional. ¿Y por qué dice que es tan necesaria esta ruta? ¿Cuál es el argumento principal?
El argumento es sobre enfoque y evitar el desperdicio de energía. Olivo dice que si no defines bien qué estás construyendo, o sea, cómo es ese discípulo maduro, vas a gastar mucho esfuerzo en actividades que quizás son buenas, pero no te llevan a esa meta principal. Mucho movimiento, poco avance real.
Y ahí vuelve a mencionar lo de la puerta de atrás, ¿no?
Sí. Usa esa cita fuerte de Gálatas otra vez. Que muchas iglesias celebran los bautismos, la puerta de entrada, pero la gente se va por la puerta de atrás casi al mismo ritmo, porque no hay un proceso claro para cuidarlos y hacerlos crecer. Entonces, la ruta 3, alineación, todos los ministerios apuntan a lo mismo, enfoque, se prioriza lo esencial y unidad. Hay un lenguaje y proceso común. La conclusión para Ferlin es clara. No necesita más activismo disperso, lo que llama business. Necesita más intencionalidad enfocada.
Entendido. Y para reforzar esa idea de la intencionalidad y el proceso, usa otra analogía al final, la de la agricultura. ¿Nos la cuentas?
Sí, es una linda analogía. Compara a ser discípulos con sembrar y cosechar. Dice que puedes orar mucho por la cosecha, soñar con los frutos, pero si nadie prepara la tierra, siembra la semilla correcta, riega, cuida, pues no va a crecer nada. No basta con desearlo. Y recuerda que Jesús mismo usó muchas imágenes del campo, ¿no? Como en Mateo 13.
Es verdad, es muy práctica. ¿Y cuál es la lección concreta que saca de ahí?
La lección es que el crecimiento, tanto el espiritual como el agrícola, es un proceso. Largo, paciente, deliberado. No es magia. Usa esa frase en inglés, you can't microwave fruit. O sea, no puedes meter la fruta al microondas para que madure de golpe. Hay que cultivarla.
¡Qué buena frase! No hay atajos para la madurez.
Exacto. Y aplicándolo a Fairlane, sugiere que quizás han esperado el crecimiento, lo han deseado mucho, pero la esperanza sola no alcanza. Dice que hay que labrar la tierra, sembrar la semilla y regar el campo, juntos. Se necesita esa siembra y cultivo intencional para ver la cosecha.
Bien, creo que tenemos un panorama muy completo del análisis de Olivo en este artículo. Resumiendo, el discipulado se estanca sin visión clara, sin un camino definido y sin relaciones profundas.
Correcto. Y para Fairlane, la clave es abordar sus barreras específicas construyendo intencionalmente esa ruta de discipulado.
El artículo insiste en que el modelo, el plan original de Jesús, ya está. Lo que falta es la aplicación práctica.
Justamente. Y repite cómo debe ser esa ruta. Definir el objetivo, clarificar los pasos, priorizar relaciones, alinear ministerios, ser reproducible y, claro, siempre guiada por el Espíritu. Olivo no lo plantea como una moda, una estrategia más, sino como obediencia al mandato central.
Y es interesante que el artículo termina como anunciando el próximo capítulo, ¿verdad? Dice que la siguiente entrega de la serie va a presentar ese plano o marco concreto que Fairlane podría usar.
Sí, deja la expectativa para el siguiente paso, del diagnóstico a la solución detallada. Y quizá, como reflexión final que nos deja este análisis, podríamos pensar más allá de Fairlane y del contexto de la Iglesia. ¿Cómo aplican estos principios en otras áreas? Pienso en el desarrollo personal, en lo profesional, en proyectos comunitarios.
Interesante.
¿Será que a veces nos sentimos estancados en esas áreas también por falta de una visión clara de a dónde queremos llegar? ¿O por no tener un camino definido? ¿O porque nos faltan esas conexiones reales que nos impulsen y nos desafíen? Quizás la pregunta es, ¿qué rutas o mapas nos están faltando en otros ámbitos para pasar del clic del coche parado a movernos con propósito? Es algo para pensar, ¿no?
Muchas gracias por sintonizar este episodio de HaciendoDiscípulosHoy.com. Esperamos que te vayas inspirado y equipado para vivir tu fe más plenamente. Si disfrutaste la conversación de hoy, no olvides suscribirte y compartirla con alguien que pueda sentirse animado. Hasta la próxima. Sigue creciendo, sigue buscando y sigamos haciendo discípulos juntos.